siempre contigo.
La Organización Internacional para las Migraciones documenta la muerte de 69 cubanos en el Caribe durante 2022. Fiscales estadounidenses presentan demanda contra plan de Washington para migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. El cubano Lázaro Yuriballe Roca es incluido en mapa interactivo de 363 periodistas presos en todo el mundo. Arrestan en La Habana al opositor Mario Alberto Hernández Leiva y amenazan con enviarlo una vez más a prisión. Estados Unidos y Alemania confirman que enviarán tanques y municiones a Ucrania para su defensa ante la invasión rusa. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, participa en forma virtual ante Consejo Permanente de la OEA y reitera que ha pedido al Congreso el adelanto cuanto antes de las elecciones. Y el crecimiento económico mundial sufrirá una brusca desaceleración en 2023, advierte informe de Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. En su edición vespertina, desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Carolina Morales y Joe Cardona. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mucha atención, la muerte de cubanos en el Caribe durante el 2022 fueron las más numerosas después de los haitianos, con 69 fallecimientos y desapariciones contabilizadas, según informe de la Organización Internacional para las Migraciones. En total, la organización documenta 321 muertes de migrantes en el Mar Caribe, un drástico aumento en comparación al 2021, cuando se registraron 180 fallecimientos y desapariciones. La mayor parte de los migrantes que murieron o desaparecieron eran de Haití, con 80, Cuba, con 69 y República Dominicana, con 56. El informe indica que las causas principales fueron los ahogamientos provocados por las malas condiciones climáticas y el uso de embarcaciones precarias en malas condiciones o que no son aptas para la navegación en alta mar. Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones ha advertido que el número de migrantes ha aumentado considerablemente a nivel global, pero la región latinoamericana tiene un alto índice, como nos informa Celia Mendoza.
Las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos en las últimas semanas han tenido repercusiones inmediatas y tangibles en los flujos migratorios que sigue de cerca la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esto se lo dijo a La Voz de América el director general Antonio Vitorino durante su visita a Santiago de Chile en el marco del tercer Foro Internacional de Estadísticas Migratorias.
Claramente, en estas primeras semanas del año de 2023 ha habido una caída del número de cruces del Darién. Eso ha sido un impacto inmediato. Y para mí es positivo que Estados Unidos hayan manifestado la disponibilidad de ampliar el número de entradas humanitarias hacia 30.000 por mes, e incluir no solamente los venezolanos, pero también los haitianos, los cubanos y los nicaragüeños, que son de verdad las poblaciones que más se mueven hacia la frontera americana.
El líder de la OIM también se refirió al título 42 y, más allá de expresar una posición a favor o en contra, explicó lo importante que es para su agencia tener claridad.
Para nosotros la prioridad es que haya una conclusión, que haya certidumbre sobre cómo se va a aplicar.
Vitorino también habló específicamente acerca del más reciente reporte sobre desaparecidos en el Caribe, indicando que la movilidad marítima en este lugar ha incrementado.
Lo que puede decir es que el año pasado han muerto en el Caribe 321 personas, que comparan con 188 en el año precedente, en el año de 2021. Pero más impresionante es que 51% de las muertes, las personas no han podido ser identificadas. No sabemos quién son. No hemos podido determinar cómo avisar a las familias, cómo explicar a las familias lo que ha pasado. Y por eso es importante que la comunidad internacional tenga conciencia. Esto no quiere decir abrir las puertas a la inmigración, y esto quiere decir que hay misiones de búsqueda y de salvación de las personas en trayectoria para que no tengamos estas cifras de muertes y de desaparecidos.
Celia Mendoza, Voz de América, Santiago de Chile.
La Guardia Costera de Estados Unidos ha informado que repatrió este miércoles a 69 cubanos luego de varias interceptaciones frente a la costa de la Florida. En el mismo comunicado de prensa, el teniente Matt Miller, del Distrito 7 de la Guardia, dijo que migrar ilegalmente a Estados Unidos es peligroso y se puede perder la vida en el camino. Miller resaltó que se deben utilizar los medios seguros y legales disponibles para emigrar a Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado a 5.321 cubanos, en comparación con 6.182 migrantes cubanos en todo el año fiscal anterior. Y una veintena de fiscales generales republicanos han presentado una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos por estas nuevas medidas inmigratorias. Desde Washington nos explica Yoconda Tapia.
Una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden fue presentada por 20 fiscales generales republicanos referida al cambio en la política de inmigración que fue anunciada hace unas semanas para permitir el ingreso legal a Estados Unidos de 360.000 personas al año procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La demanda presentada ante un tribunal federal de Texas acusa al gobierno del presidente Biden de crear arbitrariamente los cambios recientes y de exceder su autoridad. Entre los demandantes se encuentran el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien anteriormente ya suspendió temporalmente nuevas normas de inmigración del gobierno federal. La demanda argumenta que el plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas, advirtiendo que el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios. La demanda está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y el secretario Alejandro Mayorkas, y entre los demandantes están los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Kansas y Kentucky, entre otros. Durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2021, se detuvieron a más de 2.380.000 migrantes en la frontera sur, lo que supone la primera vez que el recuento supera los 2 millones. En los argumentos de la demanda, los fiscales remarcan los aspectos económicos que afectan a los estados como resultado de la medida, asegurando que los servicios que deben prestarse a los inmigrantes significan un fuerte gasto de fondos que afecta a los presupuestos estatales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha incluido al comunicador independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca en su informe global sobre profesionales de la prensa asesinados o encarcelados. Valle Roca aparece en el mapa interactivo de 363 periodistas presos en todo el mundo. El reportero fue encarcelado en 2021 y condenado a 5 años de cárcel por publicar en redes sociales un video donde aparece el activista lanzando desde un edificio en La Habana octavillas con mensajes a favor de la democracia. El Comité para la Protección de los Periodistas también destacó el acoso y el exilio forzado de comunicadores cubanos y nicaragüenses. En Nicaragua, los ataques, arrestos y amenazas de encarcelamiento han obligado a casi todos los periodistas independientes del país a exiliarse o dejar sus trabajos. Una situación similar existe en Cuba, señala el informe. De otra parte, el opositor Mario Alberto Hernández Leyva dijo a Radio Martí que fue detenido este miércoles en La Habana y amenazado con enviarlo una vez más a la cárcel. El integrante del movimiento Opositores por una Nueva República afirmó que además le impusieron una multa.
Salí por la mañana de la casa, de ahí me marenaron por lo que me vivo yo, y ahí estaba la surestada con patrulla. Con la señora mía, a las 9 de la mañana, la policía y la surestada hoy esperándome que yo salga de la casa para detenerme. Me detuvo, me dejó para cerca, de aquí de Marenado el policía. Ahí al lado está el departamento 21, la surestada, la de esta gente que nos meten preso y lo encarcelan a cada rato. Ahí se me amenazó y después me pusieron una multa porque le dio la gana. Yo le dije que no iba a pagar multa, ni voy a firmar multa de eso por gusto, porque quieren ellos. Solo mandó a poner la surestada a los policías de la unidad, me pusieron una multa de 1.500 pesos y después me soltaron, me amenazaron. Y me soltaron. Dice ellos 20 listas. No, yo no tengo nada para vender. Ese es ellos que inventan las causas aquí en Cuba. Yo solo digo a la policía y ustedes son unos abusadores. Por eso el pueblo cubano le tiene odio a ustedes. La amenaza que nos vienen amenazando hace más de 15 años. Esta gente me ha encarcelado cada rato por todas las prisiones cubanas y todavía después de 15 años me siguen amenazando. Que me van a llevar para prisión. Amenazan a los ciudadanos que piensan diferente aquí en Cuba y lo amenazan con prisión y le implantan terror. Eso es terrorismo Estado.
El prisionero político Manuel Velázquez Licea, por su parte, está siendo blanco de represalias en la prisión de Quibicán, provincia Mayabeque, según denuncian sus familiares. Zenaida Licea dijo a Radio Martí que llevan varios días sin comunicarse con su hijo, quien teme ingerir la comida del penal tras ser amenazado.
Llevo varios días, me han quitado el teléfono, no le dejan pasar la comida, dejan pasar los alimentos elaborados. Embutido y el embutido quita apetito, jamón, perro caliente, todas esas cosas, que antes se le podía pasar todo frito, la carne frita, vianda frita, todas esas cosas. Entonces él es un muchacho que no le pone alimentos a ellos de ninguno, entonces siempre lo están amenazando con que lo van a desaparecer, con que le van a hacer esto, le van a hacer otro, entonces no puede comer nada de ahí. Entonces cuando viene a ver hasta me lo envenenan ahí. Le dicen que eso es en todas las... que hay que quitarle las comidas, que no le puedo pasar la comida, va a tener que comerse el poquitico que le llevo. Y la última visita que tuve con él fue el día 5 del mes pasado, y entonces se lo quitaron todo, menos mal que yo no me había ido todavía, y subí para donde estaban los jefes, y dije, la comida que le quitaron me la entrega, porque eso no vale un peso, le dije a ellos, y la tenían ya muy guardadas en alas en su oficina. Ellos pensaban que yo me había ido, y todavía yo estaba ahí. Tremenda represión, no me le dejan pasar casi los cigarros, estoy pasándola muy mal con él, y ya como 4 días la seguridad estuvo ahí donde estaba él despreciándolo porque había dado las noticias de la comida. Entonces él no había dado la noticia la doy yo de afuera, no la da él de adentro. Entonces llevo varios días que no me le dan el teléfono y no me puedo comunicar con él, no sé nada.
El preso político Manuel Velázquez Licea cumple una condena de 6 años de prisión por supuesto desorden público y desacato, después que se manifestara pacíficamente en la localidad de Batabanó el 11 de julio de 2021. Son las 5:12, la propuesta del presidente Joe Biden para que los legisladores del Congreso analicen la prohibición de acceso a las armas de asalto será nuevamente un tema para discutir, informa Judith Martín Rodríguez.
Mientras los californianos asimilan la tragedia de 2 tiroteos masivos con solo unos días de diferencia, el presidente Joe Biden manifestó su apoyo a las medidas de control de armas presentadas por la senadora por California, la demócrata Dianne Feinstein, para renovar la prohibición de armas de asalto de 1994. Sin embargo, con los republicanos controlando la Cámara de Representantes y la Corte Suprema con una tendencia fuertemente conservadora, el panorama legal para un mayor control de armas en Estados Unidos se anticipa sombrío. Con esta violencia armada en California como último episodio de una larga cadena que afecta a todo el país, el gobernador de California, Gavin Newsom, expresó su frustración con el sistema que regula el uso y porte de las armas.
Nos tomamos en serio estas cosas y lideramos la nación. Prohibición de armas de asalto, prohibición de cargadores de gran capacidad, revisión de antecedentes de municiones, periodos de espera y leyes de bandera roja, salvando vidas. Pero el gobierno federal no lo ha hecho.
Y efectivamente, California es uno de los 10 estados que prohíben la venta o posesión de armas de asalto de estilo militar. Sin embargo, activistas aseguran que no es suficiente. En tanto, en la Cámara Alta del Congreso, la senadora demócrata por California, Dianne Feinstein, está presentando un proyecto de ley para restablecer una prohibición federal de armas de asalto y cargadores de alta capacidad y elevar la edad mínima para comprar tales armas hasta los 21 años. Años atrás, y cuando ocupó el cargo de senador, el presidente Joe Biden defendió la prohibición en 1994, pero expiró en 2004. En apenas 25 días, desde que empezó el 2023, ya se han registrado más de 40 tiroteos masivos, una cifra aterradora, y ante la inacción del Congreso, el presidente Biden estaría planteando emprender más acciones ejecutivas para abordar la reducción de la violencia armada. Sin embargo, estas medidas podrían ser revocadas por un sucesor. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
De otra parte, el presidente de los Estados Unidos ha anunciado hoy que el país estará suministrando a Ucrania 31 tanques Abrams para defenderse de la agresión rusa. Desde Washington DC amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Biden señaló que juntos con los 31 tanques se enviarán las partes y equipo necesario para dar mantenimiento a estos tanques y que la entrega tomaría algunos meses.
Today I'm announcing.
Él dice que hoy está anunciando que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano. Dice que el secretario de Defensa Lloyd Austin ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr sus objetivos estratégicos. La decisión se produce cuando los aliados occidentales ayudan a Ucrania a prepararse para una posible contraofensiva de primavera para tratar de expulsar a Rusia del territorio que ha ocupado. El presidente Biden señaló además que Estados Unidos y Europa están unidos en su determinación de ayudar a Ucrania a defenderse contra la invasión rusa de su territorio y que habló esta mañana con los aliados de Estados Unidos en la OTAN. Expresó además que el envío de tanques no era una amenaza ofensiva contra Rusia. Biden hizo el anuncio después de que Alemania aceptara enviar 14 tanques tipo Leopard 2. Alemania había dicho que los tanques no serían enviados a menos que Estados Unidos pusiera sus propios tanques, no queriendo provocar la ira de Rusia sin que Estados Unidos comprometiera de manera similar sus propios tanques. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anthony Antonov, amenazó con destruir los tanques Abrams, así como otros equipos militares de los países de la OTAN si deciden enviarlos a Ucrania para defenderse de la fuerza del Kremlin. No hay duda de que si se toma esta decisión, dijo, de transferir Abrams a Kiev, nuestros militares destruirán los tanques de Estados Unidos de la misma manera que se destruyen todas las demás muestras de los equipos de la OTAN. Alemania ha confirmado por su parte el envío de 14 tanques Leopard a territorio ucraniano.
Berlín ha confirmado que enviará los tanques Leopard a Ucrania y que además formará a las tropas ucranianas en su uso. También se ha comprometido a enviar munición y mantenimiento para los tanques. Concretamente, Alemania pondrá ya mismo 14 Leopard 2A6 que proceden de las existencias del Ejército Federal a disposición de Ucrania. Este será un primer paso mientras reúne y envía rápidamente dos batallones con tanques Leopard 2. La confirmación llega por parte del portavoz del gobierno alemán a través de un comunicado. Un anuncio que al final se ha adelantado a la comparecencia del canciller alemán, Olaf Scholz, donde está explicando esta decisión. Además, el ejecutivo de Olaf Scholz autorizará a otros países para que puedan entregar los suyos. Es el caso de Polonia, que este mismo martes anunciaba su petición oficial a Berlín, o de España, que ya ultima la fórmula para sumarse al plan europeo de enviar tanques a Ucrania. Como los Leopard son de fabricación alemana, su envío por parte de otros países tiene que ser antes aprobado por Berlín, y de ahí las presiones al reticente gobierno alemán para que lo autorizase.
El embajador ruso en Alemania, Sergei Nechev, afirmó este miércoles, tras conocerse la decisión de Berlín de entregar tanques Leopard a Ucrania, que el país ha renunciado definitivamente a su responsabilidad histórica, en alusión a la Segunda Guerra Mundial. En un comunicado, Nechev agregó que Berlín deja de lado el difícil camino de la reconciliación entre rusos y alemanes durante la posguerra. Según el embajador ruso, se trata de una decisión extremadamente peligrosa que lleva el conflicto a un nuevo nivel de confrontación y contradice las declaraciones de los políticos alemanes sobre la intención de no involucrarse en el conflicto. El Kremlin había advertido el martes que el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania repercutiría sin falta en las relaciones ruso-alemanas. Estas relaciones ya están en un punto muy bajo y no hay un diálogo sustantivo ni con Alemania ni con otros países de la OTAN, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Son las 5:18 en Noticias de América Latina. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se ha presentado de manera virtual este miércoles ante el Consejo Permanente de la OEA que sesionaba en Washington. Boluarte reiteró que ha solicitado al Congreso de su país aprobar lo antes posible el adelanto de las elecciones y pidió el acompañamiento de los países miembros del organismo.
Les agradezco las muestras de preocupación y solidaridad con el Perú, con los peruanos, con las víctimas de la violencia. Pero quiero también preguntar a algunos de mis colegas, ¿qué salida están planteando frente a la crisis en el Perú? ¿La salida de la violencia o la salida de la paz y la democracia? He solicitado al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de las elecciones y espero sinceramente que los países amigos de la región apoyen la única salida posible a la crisis, que es a la vez pacífica, constitucional y consistente con la tradición de la OEA y de la región. Yo voy a cumplir con mi obligación con el Perú y mi obligación consiste en garantizar que los peruanos puedan ejercer libremente el derecho que tienen a decidir el futuro del país con su voto. No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional ni de la tradición democrática que esta organización cultiva con tanto celo. Deseo agradecer a cada uno de los gobiernos de los estados observadores y muy especialmente a su Santidad, el Papa Francisco, por haber expresado su preocupación por la situación de la gobernabilidad democrática y los derechos humanos en nuestro país. Lo anterior ratifica que el Perú no está solo en estos momentos difíciles que vivimos y que podremos seguir contando con su apoyo como en el pasado.
Y en Perú se han profundizado los bloqueos de calles, reportan los desabastecimientos ya en varias regiones del país. El gobierno de Dina Boluarte declaró 10 días más de inmovilizaciones sociales en Puno y ha ordenado el envío de militares en la región. Los manifestantes en Lima son cada vez más violentos. La gran manifestación se produjo también el día de ayer, que solicita la renuncia de la presidenta Boluarte.
Violento día de protestas en Lima. El martes, durante el sexto día de manifestaciones contra la presidenta peruana Dina Boluarte, convocadas en el centro de la capital peruana, se registraron duros enfrentamientos entre la policía y manifestantes encapuchados. Aunque la marcha tuvo un inicio pacífico, tras el ingreso de manifestantes encapuchados, el casco histórico se convirtió en un campo de batalla, con varios heridos por perdigones y piedras en una nube de bombas lacrimógenas. Horas antes, Boluarte había pedido una tregua nacional para poder entablar mesas de diálogo. Las movilizaciones han dejado hasta ahora casi medio centenar de muertos. En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, varios países expresaron el miércoles su profunda preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades peruanas. El ministro de Justicia, José Andrés Tello, dijo que en el gobierno están convencidos de que están actuando de una forma apropiada para defender la democracia y los derechos humanos.
Y tras protestas de la Cancillería peruana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reiterado su defensa al expresidente de Perú, Pedro Castillo. Desde Bogotá, detalles con Manuel Arias Naranjo.
Pese a las notas de protesta enviadas por la Cancillería peruana al gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus opiniones frente a la crisis política que atraviesa el vecino país y la injerencia en sus asuntos internos, desde Buenos Aires, Argentina, en el marco de la cumbre de la CELAC, Petro reiteró que al exmandatario Pedro Castillo se le han vulnerado sus derechos, los que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
En su texto dice, ningún derecho político puede quitarse a ningún ciudadano o ciudadana, sino por sentencia de juez penal.
El mandatario colombiano recordó que justo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le devolvió sus derechos políticos, después de que la Procuraduría lo había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos, cuando fue alcalde de Bogotá, por lo que ahora no puede guardar silencio ante la situación del exmandatario Castillo.
No entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia en contra, que haya perdido sus funciones constitucionales que adquirió a través del voto popular sin que haya una sentencia de juez penal en su contra. Y en esa medida, pues, si yo me beneficié de eso, ¿por qué tengo entonces ahora que decir o callarme cuando alguien está siendo perjudicado, rompiendo precisamente el sistema interamericano de derechos humanos?
No obstante, el presidente Gustavo Petro señaló que debe ser el mismo pueblo peruano el que a través del diálogo llegue a consensos y supere la crisis política que atraviesa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Ya a las 5:24, quieto, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, la triste realidad, otro atleta cubano tiene que vender su medalla de oro. Estamos hablando del púgil cubano Roniel Iglesias, que en la categoría welter en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ganó justamente la medalla de oro y la vendieron, la subastaron por $83,188, según la compañía de subastas RR Auction. Ahora, no sabemos si fue el mismo atleta cubano, en este caso Roniel Iglesias, el que la subastó o se la dio directamente a la agencia o se la vendió de antemano y entonces ellas la volvieron a revender. Pero que yo sepa, esto no está pasando en ningún otro país y es muy triste. Así que ya saben. A otra cosa, estábamos hablando de Scott Rowland justamente ayer. El nuevo miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas electo por solamente 5 votos para ser elegible, tienes que recibir el 75% de los votos. En las boletas, él recibió 76.3. Cuando leemos los numeritos de Scott Rowland, está en la frontera, como se dice en Cuba. Bueno, podría ser que no. Pero en este caso, yo siempre he dicho, si hay un pelotero que no reúne todos los requisitos, vamos a dejar un año que no haya ningún solo pelotero electo al Salón de la Fama, que va a ser exaltado en julio. Oficialmente, los numeritos no es que sean malos. Son 17 temporadas a nivel de Grandes Ligas, 8 guantes de oro, 7 veces todo estrella, batió 281, 316 jonrones, 1,287 impulsadas, promedio en base 364, 517 dobletes y batió 421 en la Serie Mundial con los Cardenales cuando estos se coronaron campeones mundiales. Son buenos números, pero estamos hablando del Salón de la Fama, Richard. Para el Salón de la Fama deberían de ser los mejores quizás 2-3% de los peloteros de nuestro pasatiempo nacional. Y yo quiero mucho a Scott Rowland. Yo me acuerdo cuando él jugaba con todos estos equipos, Filadelfia, Cardenales, Toronto, Cincinnati, pero no son los numeritos, no son para el Salón de la Fama.
¿Y cuál es la razón, Pepe? ¿No hay quien más merezca ser exaltado?
No, es que, bueno, además de Fred McGriff, pero como estaba hablando yo con varias personas en el show, no tiene que haber un pelotero todos los años en el Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Podemos tener un año en que no haya nadie. Scott Rowland, tremendo pelotero, pero vamos a reservar el Hall de la Fama para los mejores en la materia. Ahora pasamos a la Copa del Rey. Comenzaron los cuartos de final con 8 equipos en España. El Barcelona acaba de derrotar en casa en el Nou Camp a la Real Sociedad de San Sebastián 1-0. Recuérdate que el nuevo formato es un solo partido y por sorteo es donde se juega según la suerte el Barcelona. Y en este momento el Osasuna de Pamplona y el Sevilla están empatados 0-0 en el minuto 70. Quizás vayan a tiempo suplementario y los penaltis. Y mañana el Real Madrid en casa contra el Atlético. No tienen que viajar mucho, solamente 8 kilómetros. Eso es lo que separa el Real.
Se pueden ir a pie.
Sí, el Santiago. Bueno, hay un transporte de público increíble en Madrid. El Santiago Bernabéu del Wanda Metropolitano están a 8 kilómetros de distancia. Y mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, Real Madrid contra el Atlético y el Valencia contra el Athletic Bilbao en los cuartos de final de la Copa del Rey. Vamos a caerle encima a Juan Pendaz porque sus Celtas de Boston volvieron a perder aquí mismo en la Florida por segunda vez en 24 horas contra el Miami Heat. Fue por 3 punticos a Bedallo con 30 unidades, 15 rebotes y ahora los Celtas de Boston van a tener mañana libre porque el jueves reciben a los Knicks de Nueva York a las 7:30. Y claro, los Celtas continúan siendo el mejor equipo de la NBA. Vamos a estar claros, con promedio impresionante de 35-14, pero se ha demostrado.
Están aflojando.
Cualquiera puede tener una mala racha y todos los equipos, tienen una mala racha durante la temporada regular, 2, 3, hasta 4 partidos. Mira los Lakers, por ejemplo, aún con LeBron James metiendo 46 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, aún así se las arreglaron para perder por paliza contra los Clippers 132-115. Los Lakers ahora con 22 victorias y 26 derrotas. Y te estoy diciendo con LeBron James aún así metiendo 46 puntos.
Yo me imagino la radio de LeBron diciendo, yo solo no puedo.
Y cuando juego, por favor, tenemos que ganar. Wow. ¿Cuándo juego? Porque no es todos los días que estoy jugando últimamente. Así que, bueno, otras cosas. En la NBA también, Luka Doncic metió 41 puntos con 15 rebotes y 6 asistencias, pero los Mavericks de Dallas aún así perdieron por un puntico contra los Wizards de Washington, 127-126. Más que nunca, el baloncesto se está convirtiendo en un deporte que tú puedes tener una superestrella que te meta 45 puntos por partido y no vas a ganar si no tienes un buen conjunto. Richard, por alguna razón desconocida, me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?